modos, creo que hay a lo mejor posibilidad de que os sentéis por aquí un poco más cerca, vamos, si queráis. Ante todo, por supuesto, y encantado daros las gracias por vuestra presencia. Es otra vez una bendición encontrarse tanta gente como ayer, ¿no? Para la situación de oír ayer a un filósofo, hoy no sabemos exactamente a qué, ¿no? Pensador. Mucho cuidado tendré de decir que es filósofo, siendo así que sabemos que es un gremio al que ataca furibundamente continuamente y con buenos argumentos. Venimos todos con la expectativa, creo que puedo decirlo en plural, la expectativa de que no vamos a escuchar a un conferenciante que nos diga sus opiniones, nos expongan sus opiniones más o menos articuladas, sino que, como él dice, con una soberana arrogancia, él va a decir la verdad. Él va a decir la verdad. Por eso es lógico que estemos tan atentos y os invito a que lo escuchéis atentamente. No sin antes de darle la palabra, sin embargo, me voy a permitir el pequeño narcisismo de evocar su figura desde la perspectiva de, no tanto mía, sino de mi generación. Hace un momento estaba ahí con algunos amigos que por así decirlo, asistieron por allá por los años 70 a la eclosión, a la explosión bellísima de los libros, de las cosas que hacía, de las cosas que decía Agustín García Calvo, las cartas de negocio de Requejo, el sermón de ser y no ser. Y son cosas de los años de hace 25 o 30 años que por lo menos a muchos nos ayudaron para organizar nuestra educación sentimental e intelectual y públicamente quería darle mi agradecimiento, casi en nombre de mucha gente, ¿no? Luego, han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, la realidad cada vez se ha puesto más cruda en contra de las cosas que pretende Agustín García Calvo, ciertamente, por así decirlo, cada vez está más derrotado. Y eso no quita que algunos intentemos mantener una cierta fidelidad, ¿no? Desde situaciones contradictorias como esta misma, la misma situación de hoy, es que aquí, aprovechándonos de la hospitalidad, ¿no? Que también quiero agradecer de esta casa, de Caja Murcia, pues pueda producirse quizá algo, ¿no? A lo mejor hace algo aquí el maestro. Entonces, digo, hay una cierta fidelidad que hemos querido mantener algunos en medio de contradicciones, de seguir leyendo las cosas que escribe, de escuchar atentamente las cosas que dice, sabiendo la dificultad de que lo que él diga haga algo, y sin embargo, insisto, teniendo la expectativa de que sí, que lo que diga haga algo. Muchas gracias.
Gracias también por mi parte, por vuestra presencia, gracias a Patricio Peñalver por esta evocación, sobre todo gracias a Caja Murcia que nos invita con una contradicción que no deja de aprovechar. Y el capital tiene sus contradicciones y hay algunos que tratamos de escurrirnos aprovechando de vez en cuando prudentemente algunas de ellas. Ya quisiera yo que fuera verdad eso de que es verdad, desde luego, que no vengo a daros mis opiniones. Lo de que venga a decir la verdad, eso no puede ser, porque una persona siempre miente, la persona está para mentir. De manera que solo en la medida en que uno hace esto que suelo anunciar como la táctica del hablar y de la acción, que es dejarse hablar, aprovechando que uno no está nunca cerrado, bien hecho del todo, dejarse hablar, solo entonces puede suceder algo que se parezca a eso, porque entonces puede ser la lengua común la que hable a través de uno y a pesar de uno. Y solo eso podría tener el sentido de decir verdad, que en definitiva sería decirle no a la realidad, tal como se nos da y se nos vende. Esta es la primera contradicción en la que querría que paráramos mientes. Como veis en el título se dice de la culpa a la causa. Y según las ideas que nos tienen imbuidas, esto parece que está del revés. Uno piensa que lo primero es la causa y que si uno, por ejemplo, es culpable de algo es porque es causante en primer lugar de algo. que ese es el buen orden. Pues bien, la realidad es algo que está siempre del revés. La realidad es mentira. No puede entenderse la realidad de ninguna manera, la realidad que Estado y capital manejan y la que constituye nuestras vidas cotidianas, más que reconociendo su falsedad esencial. Y por tanto está del revés, y en este caso está del revés. La realidad que se pretende primera, que es la física, es en verdad la segunda. Y la primera es la realidad jurídica, la social. Y más todavía, la realidad física y por tanto la noción de causa que la ciencia maneja, nacen secundariamente para justamente darle fundamento a la realidad de verdad primera, que se nos vende como segunda, que es la realidad de las inculpaciones, de los juicios y de todo el régimen de la justicia por parte del Estado y de sus acólitos. Es así como estoy tratando de poner del revés lo que está del revés, no para que quede el derechas, porque eso no sé qué es, sino para que no esté tan seguramente del revés, lo cual ya es bastante como acción. Tened en cuenta eso, de lo que esto es un ejemplo. La realidad está del revés. Cuando se os predije, aunque sea por la televisión, órgano supremo de la educación, o a través de la universidad, cuando se os predije algo, un orden de cosas más o menos causal, ya podéis estar dispuestos a saber que os lo están diciendo del revés. Porque esa es la necesidad del engaño, y este caso de que antes es la culpa y solo después de la culpa es la causa, me sirve como un ejemplo muy pertinente. Podría acudir, no me gusta mucho, pero podría acudir a la historia, luego ya entenderéis por qué esto no me gusta mucho, pero tal como la historia se nos cuenta y tal como se nos da escrita, podéis comprobar que desde los primeros tiempos de esa historia, que no es muy allá, la historia empieza hace 10.000 años, que es una cosita de casi nada, en comparación con los cientos de miles que se supone que hay gente hablando sobre la Tierra, ¿no? Pero desde muy pronto de empezar la historia, por ejemplo en la Mesopotamia, entre sumerios, asirios, también los hetitas con su lengua indoeuropea, podéis encontrar códigos de leyes enormemente complicados. Es decir, que la inculpación, el desarrollo de la culpa, ha progresado ya desde entonces, desde 5.000 antes de Cristo o 4.000 antes de Cristo, enormemente, al mismo tiempo que todavía el desarrollo de la ciencia y por tanto de la causa física estaba más o menos en pañales, y a lo más que se llegaba era aquellas cosas de los babilonios, de poner en relación la conducta humana con los influjos de los planetas y de las estrellas, cosas por el estilo, de manera que es una evidencia, al mismo tiempo que de la causa no se había hecho un desarrollo notable, en cambio las leyes, los líos de la inculpación, riquísimos, detallados, estaban en pleno desarrollo, y podéis ver en qué consiste pecar. Si uno deja que su buey se meta en una extensión de 2 yardas dentro de la tierra del vecino, habrá pecado, es decir, habrá cometido falta el dueño del buey y estará obligado a pagar tanto, o a lo mejor a sacrificar al buey. Si uno se acuesta con una hermana de una esclava de su casa y tal, habrá cometido un pecado en un grado tal que tendrá que ser satisfecho con tal cantidad de dinero. Bueno, la pretensión que nos sigue rigiendo, la de regular la vida, por medio de disposiciones legales, jurídicas. Esa es la que ahí encontramos de una manera exagerada, al mismo tiempo que, como os digo, todavía el desarrollo de una ciencia causal, necesariamente, como tiene que ser cualquier ciencia de la realidad, estaba todavía en sus comienzos. En los comienzos apenas. Esto era un recuerdo con el que aprovechaba la historia, pero volvamos enseguida a la situación en que hoy nos encontramos. Tanto la culpa como la causa han venido desarrollándose constantemente a lo largo de estos 7-8 mil años que llevamos de historia, y en el régimen del bienestar que hoy padecemos, en el régimen que hoy padecemos, alcanzan tanto la una como la otra su más alto grado de falsedad, de poder, de veneno. Es en ese sentido como quiero venir aquí a atacarlas juntamente y volviendo del revés la relación que se, dan, que se da entre una y otra. Este es un régimen, bueno, es la verdad el único que conocemos porque es el único que padecemos, todo lo demás son cuentos de la historia. Aunque sea la historia de los sucesos de ayer, que la televisión nos ponga delante de los ojos, pero ya convertida en historia, por el solo hecho de pasar a través de la pequeña pantalla. En este régimen en el que están todos los demás en forma de imaginaciones históricas o de otro tipo, nos estamos ahogando, y no digo quiénes somos nos los que nos ahogamos, porque eso volveremos después. Estamos en un sin vivir, que en este régimen consiste en aceptar los sustitutos de la vida, más a ciegas que nunca, precisamente porque la fe en la causalidad y por tanto en la culpa no solo no ha cesado, sino que se ha seguido desarrollando. Sin que esto sea total, porque hasta en la ciencia misma, cuando hay algún investigador honrado, que los hay, por lo menos con una partecilla de su alma, a ratos, de vez en cuando descubre la vanidad de las nociones mismas de causa, y por tanto no es que este progreso en la imposición de la muerte, administración de la muerte por medio de la fe en la causa y en la culpa, sea total, es imponente, mayoritario, aplastante, nos ahogamos en él, pero desde luego no es todo, hay siempre atisbos, como digo, hasta entre los científicos, cuando alguno en vez de obedecer a lo que está mandado, en cuanto a hacer representaciones científicas, de verdad, descubre. Descubrir quiere decir descubrir la mentira de aquello que se nos da como realidad y se nos vende como tal. Hace muchos años que, en aquellos años que Patricio conmemoraba, intenté, como estudiante, estudioso de lingüística que era, descubrir en qué manera este desarrollo de la causa y de la culpa se da por medio del lenguaje, es decir, de la sumisión de la lengua, que de por sí es común y libre, al servicio del poder y, por tanto, al servicio del sostenimiento de la realidad. No puedo remitirme ahora muy detalladamente a aquello, pero tened en cuenta este paso. Es una lengua, en la medida en que la lengua se deja someter al poder de una tribu determinada, es en la operación y en la sintaxis de esa lengua donde surgen y se establecen por primera vez la relación causal y, por tanto, la culpa. Puede la cosa empezar desde lo más elemental de la sintaxis, que es la mera sucesión. Una cosa se cuenta o se dice necesariamente. Eso es la condición del habla. La lengua solo puede producirse en sucesión. Se cuentan cosas sucesivas como salió de su casa, pasó por delante de un cerezo, arrancó un ramito de cerezas, se comió las cerezas, al cabo de algún trecho de camino se encontró un caballero. Unas cuantas frases enlazadas por sintaxis elemental. Pues ahí está ya el comienzo del veneno. Uno puede entonces pensar que el haberse comido aquellas cerezas puede haber sido la causa de que después encontrara al caballero. ¿Por porque la propia sucesión tiene esta virtud. Le comunica a la sucesión lingüística una especie de prestigio a la sucesión de los hechos llamados reales o extralingüísticos, y por ahí puede empezar a surgir la causa, o con una sintaxis un poco ya más explícita, porque se da por medio de la conjunción elemental que, en el cuento del gallo perico que todos conocéis, el gallo perico que iba a la boda de su tío perico, metió el pico en una boniga de vaca y se untó el pico. Y entonces fue andando y se encontró una mata de hierba y le dijo: hierba, límpiame el pico que voy a la boda de mi tío perico. No quiero. Fue andando y se encontró un buey. Le dijo: buey, come a la hierba, que la hierba no quiso limpiarme el pico, que voy a la boda de mi tío perico. No quiero. Fue andando y se encontró un palo. Le dijo: palo, pégale al buey, que el buey no quiso comerse a la hierba, que la hierba no quiso limpiarme el pico, que voy a la boda de mi tío perico. No quiero. Fue andando y se encontró un fuego. Y le dijo: fuego, quema el palo, que el palo no quiso pegarle al buey, que el buey no quiso comerse la hierba, que la hierba no quiso limpiarme el pico, que voy a la boda de mi tío perico. Ahí ya veis que el enlace por qué se vuelve, no voy a decir que ese qué sea de verdad causal, pero desde luego está empezando a serlo, y además colocando la casa en el lugar que os digo que es el primero, en la culpa, en la relación de culpa. El gallo va a pidiendo que se dé un castigo consiguiente a una culpa que se ha cometido. De forma que ahí veis cómo la sucesión ha progresado un poco más en cuanto a establecer rudimentos de una relación causal y, por tanto, de una relación culposa. Después viene el desarrollo, que es lo que entonces más estudiaba, de algunos de los casos de las lenguas indoeuropeas, el instrumental, que acaba por poderse usar como lo que de las escuelas llamaban un ablativo agente, o el desarrollo de las conjunciones que acaban por tener, pero después de uso, el valor de por qué o de para qué, en castellano todavía, hasta el siglo XIV, en castellano viejo, se decía pora y pora qué. Y estas dos cosas solo después se nos han separado. Están separados dos, y por un lado está por otro está para, por un lado está por qué, por el otro está para qué, y de esa manera las dos causas aristotélicas, la causa eficiente y la causa final, acaban por encontrar, por este trivial desarrollo del sentido de las conjunciones, un apoyo también, de manera que podemos decir que es por ahí por donde empieza la cosa, y sobre todo en lo que quería que pararais un poco mientes, en el caso de esa construcción que todas las lenguas conocen de una manera o de otra, que es la de las condicionales, el periodo hipotético, especialmente las condicionales eventuales. Si se te pierde una herradura, se perderá la batalla. Si te pierde una herradura del caballo, se perderá la batalla. Esa conexión, fijaos en esa conexión, se hace una hipótesis de futuro, eso es lo que alude como eventual, y en virtud de ella se hace una promesa o amenaza, se perderá la batalla. Esa conexión que parece distinta de la conexión causal es desde luego su fundamento, porque a partir de ahí se puede decir se perdió la batalla porque se le perdió una herradura del caballo. Para aquello, como si fuera la causa de la guerra o cualquier otra cosa, con toda tranquilidad. Bueno, os quería hacer asomar un poco a la manera en que la lengua interviene en esto, y sobre todo a esta aparición del futuro que tiene para nuestro tema de hoy mucha importancia. Ahora, en los casos más extremos, uno está acostumbrado a pensar que la ciencia trata de hechos, de cosas que están ahí. Bueno, pues también al revés, hay que empezar recordando que la ciencia empieza, antes de ser científica, por ser profética. Es decir, lo primero que se trata de hacer es emplear alguno de estos trucos lingüísticos como el futuro de nuestras lenguas y proclamar, morirá el 15 de julio. Morirá el 15 de julio y pasa un tiempo y entonces cesa el ser. Bueno, lo matan el 15 de julio. Y entonces los hechos han confirmado la profecía. Fijaos en el absurdo de esto, porque esto toca la raíz misma de la religión científica que pretende estar basada en la predicción con éxito. En esta forma elemental que os doy, en esta predicción de la muerte de Julio César, tenéis el ejemplo del absurdo que se contiene ahí. ¿Cómo los hechos, que se supone que son hechos y pertenecen a la realidad extralingüística, pueden servir para decidir la verdad o la falsedad de una formulación lingüística como morirá el 15 de julio? Es profundamente absurdo, pero es justamente sobre ese absurdo sobre el que la falsedad de la realidad y del poder está asentada, sobre las predicciones en futuro que se comprueban absurdamente por medio de los hechos, cuando llega el caso. No voy a insistir más en eso, os dejaré pensando en ello, y si luego tenéis algo que decirme sobre ese punto, volveré. Tengo ya que acercarme a la declaración que está implícita por el tono en que os hablo desde el principio. La culpa es falsa, la causa es falsa. No hay de verdad culpa, no hay de verdad causa. Esto de una manera clara y para que no digáis que me ando por las ramas. Todo esto son trucos, pero trucos muy esenciales para el sostenimiento de la verdad. La culpa es falsa por lo mismo que la causa es falsa, porque es una. Y eso, el sentido común lo dice, eso no puede ser. Eso no puede ser. Cualquiera siente que si se pone a pensar en culpas o en causas de las cosas que pasan, tendría que pensar en una infinidad de factores, una infinidad verdaderamente interminable, incapaz de analizarse. De manera que la falsedad de la culpa o de la causa está en que se selecciona, por motivos que en cada caso hay que analizar, selecciona una. El culpable de un asesinato, ¿cuántos van a ser? A no ser que sea un grupo que funcione como unidad. Individualmente o en grupo, el culpable es uno. Y de la misma manera, de las causas de los hechos físicos no pueden andar dando muchas vueltas ni pidiéndoles por ahí. La causa es la causa. Esta pretensión de que hable de la culpa de algo, la causa de algo, es la que es, y os presento como profundamente falsa. Entonces, antes de que pasemos más adelante, tenemos que preguntarnos si esto es así, si no hay de verdad culpa, si no hay de verdad causa, ¿cómo es que impera tanto? Y no solo porque las leyes del Estado nos lo impongan, sino porque hay algo en el alma de cada uno que nos lo impone también. En esto no hay que fijarse un momento, hay una necesidad muy profunda que promueve esta falsedad y que la sostiene. En primer lugar, con lo primero, con la culpa. Se necesita culpar a uno. Uno tiene que tener la culpa de lo que a uno le pasa. Uno. Se necesita culpar a uno e incluso un paso más allá. Se necesita culparse a sí mismo. Lo que decía el santo, Félix culpa. Precisamente como una vía hacia Dios. Se necesita porque esa es la manera de ser uno. Si a uno se le hace culpable, causante de algo, por supuesto, a él se le está configurando, constituyendo. Por ejemplo, se le hace reo de asesinato o se le hace héroe o lo que sea, pero de rebote yo que practico esa inculpación educación, estoy ganando también mi propio sustento, me estoy sosteniendo como siendo el que soy. La culpa es un sustento elemental del ser, por decirlo con terminaciones un poco filosóficos. Es el término sustancial o sostenedor del ser. De forma que no puede extrañarnos mucho que, a pesar de la evidente falsedad de estas conexiones que aquí estoy poniendo de relieve, haya un imperio. Porque hay donde uno se juega, no la vida desde luego, donde uno se juega el ser, se juega el ser. Si uno no puede ser culpable de algo, no puede ser por tanto causante de hechos, uno no es nada, uno empieza a no ser nada. Su ser se pierde. Esto conexionándolo con el fútbol del futuro que antes os he mostrado. Se trata de estar seguro, de estar seguro. Esta estúpida pretensión es, sin embargo, el imperio mismo y la administración de la muerte. La pretensión, la necesidad de estar seguros. Se sabe por lo bajo, el sentido común sabe que no tiene sentido, que de lo que no ha pasado, desde luego, no se puede estar seguro. Y de lo que ha pasado por rebote, tampoco, porque nunca se podrá saber cuál es la historia verdadera de lo que aconteció. Uno se sabe que en verdad no se puede estar seguro, pero uno tiene una necesidad de estar seguro, de asegurar, en primer lugar, su futuro. Un miedo, no a la muerte, sino precisamente a perder la muerte que le asegura, que le da una seguridad, porque cada uno está hecho en virtud de él. Que sabe que se va a morir y la idea de su muerte siempre futura es el fundamento de su propia entidad, de su propia realidad. Si uno se pone a dudar de la conexión causal, uno está atentando contra este principio que acabo de enunciar, contra la administración de muerte, que es lo que no solo nos rige como poblaciones, sino que nos constituye a cada uno como cada uno. Uno viene a darse con lo otro. Habría que examinar con más detenimiento del que ahora puedo la relación entre, que ya está enunciado al paso, entre la fe en la causa, la culpa, y la predicción o aseguramiento del porvenir, que después de todo es el funcionamiento mismo del régimen al que he llamado administración de muerte. Las conexiones son claras. Una vez que se ha determinado la causa, pensad por ejemplo ahora en medicina, una vez que se ha determinado la causa de una enfermedad, entonces inmediatamente se pasa a la acción. La acción, por supuesto, servir. La acción no de hacer nada ni descubrir nada nuevo, sino la acción de confirmar con la propia acción la realidad. Y entonces se ponen a practicar, pues, por ejemplo, la profilaxis, prevenirse, acercarse a la seguridad del futuro, en virtud de que se ha sabido la causa. Por ejemplo, el tabaco es la causa del cáncer. ¿Cómo se puede decir ni siquiera esto en serio por un momento? Sin embargo, está dicho por todas partes y dominando. Y nadie se atreve a reírse. Nadie se atreve a reírse. Por el contrario, es indignado a tragárselo y a creerlo. ¿Cómo puede ser el tabaco la causa del cáncer? ¿Qué especie de aislamiento de esa infinidad de factores tiene que haber usted practicado? ¿Qué falsificación en las estadísticas que haya montado tiene que haber hecho para llegar a quedarse con esa causa electa y decir, ya tenemos el origen y la causa del cáncer? Por tanto, quitemos el fumar y ya, ese es el paso a la acción. Profilaxis, quitemos el... es el peor todavía. Profilaxis más avanzada. Sabemos que las mujeres cuando llegan a los 40, 50 años suelen desarrollar tanto por ciento de peligro de tener un cáncer de mama. Profilaxis. Lancemos furgonetas hasta los últimos pueblos de la sierra de todos los sitios para que vayan a hacer inspección de las tetas de todas las señoras del pueblo, una detrás de otra. Y entonces, efectivamente, como ya hay, ha sido la cuestión de edad y condición lo que ha determinado la causa. Muerto el perro se acabó la rabia, como aquellos exagerados padres de Norteamérica, que como en la familia las mujeres solían todas padecer cáncer de mama, pues entonces cuando llegaban las niñas a los 13 años les cortaban las tetas. Una noticia de periódico nada menos, que sin embargo se recibe como si no pasara nada. Estos son casos extremos de la falsificación de la acción que se desprende de la creencia en la causa y, por tanto, de la necesidad de tener un futuro seguro. Todo lo cual espero haberme arreglado para mostraros por lo menos cómo está conectado. Fijaos bien que, como suele suceder, la realidad está sostenida siempre por los cuantificadores y, en este caso, sobre todo por las estadísticas. ¿Qué os hacen, por ejemplo, por no dejar el mismo con el cáncer? Pues os hacen estadísticas en las que se cuentan los que han muerto en tal edad, en tal y cual condición, con esto y con lo otro, y se ponen en contraposición con aquellos que podrían haber muerto si no se hubieran producido, si no hubieran practicado las medidas profilácticas. Fijaos bien, esos que podrían haber muerto si no, esos entes, como llamaba Unamuno, cosas parecidas, esos exfuturos, esos que podrían haber muerto si no, son los que sirven para sostener la práctica sobre los que están todavía realmente vivos. Esos fantasmas son también característicos del cuento que os estoy contando, sin el cual las estadísticas no funcionarían. Hace muchos años, imitando las tácticas de ellas, cuando yo todavía escribía en esa cosa del País y todo eso, sacaba artículos de vez en cuando, pues demostré en un par de artículos la relación entre información y cáncer. Mostré que efectivamente la verdadera causa del cáncer es la información, es decir, la acumulación de información no deseada, no pedida, inútil, que efectivamente con vuestro mundo es lo que más evidentemente crece. Estás continuamente recibiendo información, desde la televisión hasta los letreros de las maquinitas, hasta todas partes, hasta las comidillas entre las comadres por teléfono, especialmente por teléfonos móviles. Es decir, la cantidad de información inútil se va acrecentando. Una conexión que yo explicaba haciendo una parodia seria de los biólogos y de los médicos, por unas conexiones entre el cerebro inferior, el cerebelo, que está encargado de mandar mensajes, información, como sabéis, a las células del organismo, y el cerebro superior, que es el que recibe la información inútil. Como no pueden estar separados del todo, algún trastorno que produce en el cerebro superior la información inútil tiene que comunicarse al encéfalo, al cerebelo, y entonces trastornar propio proceso de información y hacer que envíe a las células pues mensajes propios, equivocados, y que las inciten a proliferarse desordenadamente. Cáncer. Bueno, esto, como digo, es una parodia, pero es una parodia al mismo tiempo seria, que trata de poner de relieve lo que es la causa. Después de todo, cuando estoy aquí atacando ante vosotros la culpa y la causa, lo que estoy atacando es, de alguna manera, un tipo especial de información. De manera que estoy luchando por vuestra salud. Eso es una cosa evidente para cualquiera. Además, se nota, no hace falta que yo lo diga. Yo supongo que se nota que cuando estoy hablando en el sentido de la salud y de ninguna manera en el sentido del imperio de la enfermedad. Bueno, en ese mismo intento, en esa misma parodia, acababa también refiriéndome a los virus y cómo los virus, y hacía la historia de cómo los virus se habían hecho individuales. Que planteaba la cuestión de que virus, primero, empieza a ser una amalgama, masa, informe, que de alguna manera, pues, se mete entre la tribu y sus calles y va atacando. Pero el progreso tiene que convertir aquello en lo mismo que es la población humana. Una masa, sí, pero una masa de individuos. Una masa de individuos porque la población humana está constituida por esa doble necesidad de ser conjunto, todos, que se nos pueda contar, pero cada uno, cada uno. Cada uno con su ser, cada uno siendo cada uno. De manera que así es como los virus tenían que venir a ser individuales. Es verdad que a los virus verseles propiamente no se les ve. Hay una ilusión a través del microscopio electrónico que se ha de pasar por un ver. Y no es verdad, pero bueno, es lo bastante para mantener la trampa. Entonces se piensa que efectivamente allí, en ese puntito que falsamente se pretende ver, allí está la culpa. El virus es el culpable. Si leéis artículos de divulgación, os daréis cuenta cómo ese puntito se va convirtiendo efectivamente en un bichito cada vez más humano, que tiene cada vez más de intenciones, que recibe contagios de otros bichitos o que no los recibe. En fin, la vulgarización, como siempre sucede con la ciencia, progresa mucho más allá de lo que la ciencia misma dice, pero en el mismo sentido. En el mismo sentido del mismo engaño. De manera que esto nos hace venir desde los virus a la cuestión de la necesidad de ser uno, que uno padece y que antes he enunciado. No quiero pasar a eso último sin antes haceros dar un paseo también por la física después que hemos dejado a la biología y a la medicina. Me remito a unas proclamaciones que he leído de físicos notables, de Schreck y físico-filósofo Blumenthal, que en un tratado acerca de mecánica cuántica se plantean seriamente el problema de la que antes se llamaba partícula elemental, ahora no sé cómo llamarlo. Y entonces reconoce que el proceso o movimiento del electrón, por ejemplo, no puede, por supuesto, ser determinístico, es decir, en lenguaje vulgar, fatal. La ciencia tiene que huir, por un lado, de la determinación absoluta, porque eso correría el peligro de que se tomara como una declaración de que todo está ya hecho, que no hay nada que hacer, y como hay que hacer seguir trabajando a la gente para que el mundo cambie para seguir igual, pues eso no conviene. Eso no conviene. Entonces, por supuesto, no puede darse que sea la trayectoria, el movimiento del corpúsculo en cuestión, fatal, dado de antemano, determinado. Eso destruiría la ciencia misma. Por otra parte, tiene que ser causal. Esto yo lo declaro explícitamente. Si no hay relación de causación, no hay tampoco ciencia. Bueno, pues he aquí lo que entonces se les hace evidente como conclusión. Si algo tiene que tener causa, pero no puede estar sometido a una determinación total y externa, lo que le pasa entonces es que el corpúsculo adquiere conciencia y voluntad. Es determinante de sí mismo. Literal, ¿eh? Esto en bocas de físicos prestigio y como una conclusión que desaparece. Algo que no puede estar determinado, pero que de todas formas tiene que obedecer a la ley de la causalidad, tiene que llevarlo en sí mismo. Es así como no solo un átomo, sino un electrón alcanza conciencia de sí mismo y por tanto voluntad. Volviendo, dicho sea entre paréntesis, a aquella noción que en Lucrecia sobre todo se desarrolla de parte de Epicuro, de cómo es en la desviación del átomo donde está el origen de lo que él toma como libertad de los movimientos entre los hombres. Bueno, pues quería llevaros desde los virus a los corpúsculos elementales que se han vuelto conscientes, que saben lo que hacen, que tienen conciencia de sí mismos, porque no hay más remedio en este desarrollo de la ciencia, para que volviéramos desde ahí hasta nosotros mismos. Volvemos a nosotros mismos. Tenemos que vivir como vivimos, en medio de una red perpetua de inculpación mutua, que también recae sobre uno mismo. Ya os lo he mostrado antes. El interés en que otro tenga la culpa es un interés que revierte en que uno mismo, por su propia culpa, se constituye. Entonces tenemos que estar así, en redes de inculpación, ahora relacionando con el futuro, en exigencias, por tanto, que son igual que las de las leyes de los hititas, intentos de regular la vida futura por cada uno de sus pasos, reclamaciones contra los fallos, reclamaciones de justicia o de tonterías por el estilo, todo lo que está fundado en esa necesidad de la culpa y de la causa. Estamos así, podemos decir, hay una necesidad de la culpa de uno que está relacionada inmediatamente con el hecho científico de que la realidad tiene que concebirse como un todo cerrado y, por tanto, desde ese momento resultar concebible, aceptable, que haya una red igualmente de relaciones causales entre las cosas. La necesidad de uno y la necesidad de todo, por decirlo muy brevemente, vienen a ser la misma necesidad. Padecemos esta necesidad de ambas falsedades por igual y al mismo tiempo. La necesidad de creer en uno, por ejemplo, en uno mismo, la necesidad de creer en un todo, cargándonos la evidencia de la infinitud que no se deja reducir a todo el mundo. Bueno, pues, ¿qué sería la verdad frente a todas estas mentiras? Pues la verdad, entre otras cosas, es la que el Verbo encarnado dijo desde la cruz: no saben lo que hacen. Esta es la verdad. No saben lo que hacen. Quien no sea capaz de recibir estas palabras descarnadamente y sin defensa ninguna, no hará más que contribuir a esa red de equivocaciones y de inculpaciones. El reconocimiento, el no saben lo que hacen, es esencial para esto. También Sócrates dedicó su vida a comprobar una y otra vez que nadie hacía mal creyendo que hiciera mal, sino, no porque tuviera una ignorancia de lo que hacía, sino porque creía que hacía bien, lo mejor que podía hacer en todo momento, lo más. Esa es la investigación a que dedicó Sócrates toda su vida. De manera que completa un poco la declaración del verbo. Efectivamente, no saben lo que hacen, pero no lo saben gracias a que creen que sí lo saben. Engañados. Es la única manera de ignorancia que puede concebirse. Es una ignorancia sostenida positivamente por la fe, por la creencia en que sí que se sabe. Queremos regular la vida, queremos asegurarnos, queremos saber quién es el culpable, y en esto se nos pasa eso que llaman vida, en esa pesquisa, en esa insistente demanda de culpables y de causas. No lo conseguimos, no lo conseguimos nunca. nunca podemos asegurar lo que es inasegurable. La verdad es que andamos vagando de acá para allá y no sabemos por dónde ni a dónde. Por tanto, reducir a eso a ninguna forma de saber o de seguridad es una pretensión vana, se denuncia a sí mismo. De manera que con todo este tejemaneje de inculpaciones, de cargas, no conseguimos, por supuesto, los fines que tenemos pretendidamente, que decimos que pretendemos. Eso no lo conseguimos, pero entre tanto sí que conseguimos una cosa, que es no dejarnos vivir, si es que la valor tuviera algún sentido. Porque la pretensión y la búsqueda de culpables y de encontrar culpas y causas ocupa en realidad la vida entera, sobre todo si añado que a consecuencia de ello ocupa también eso de asegurar el porvenir, a lo que estamos esencialmente dedicados, asegurar nuestro porvenir, que es confirmar la seguridad en nuestra muerte siempre futura, pero ocultando, disimulando. De manera que, evidentemente, de poco nos sirve que de verdad andemos por ahí vagando, sino